Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, preparándonos para lo que parece será un cambio climático bastante abrupto a partir de mañana.
¿Qué querés que te diga? Viste, estamos hablando con Cafera, interesante la charla con Cafera.
Sí, muy interesante.
Porque además, después no terminó el comentario, ¿no? Pero la historia termina con las cianobacterias en las playas también, ¿no? Que lo que decía Cafera después, fuera de micrófono, decía, el otro día fui a la playa, eso también tiene su costo en la calidad de vida de la gente, ¿no? Digo,
Bueno, ¿te acuerdas que el otro día te contamos aquí que había cianobacterias en algunas playas de Maldonado?
Cierto. Mm.
Efectivamente, la intendencia lo confirmó, pero con un criterio bastante extraño. Dice que no hay ningún riesgo. No, de ninguna manera informaron cuál era la concentración, ¿no? Mm. Dijeron que no había riesgo, pero aclararon que sí, que puede darse alguna diarrea o que podría darse alguna otra cosa. Es decir, si hay personas que, por ejemplo, tengan alguna herida visible, yo le aconsejaría que ni siquiera se metan el agua, ¿no?
Te digo que te muestran cosas. Hay un oyente nuestro, Santiago, que me envía material abundante de Río Negro, de Baigorria. Las fotos que me muestran cómo está el Río Negro, ¿no? Algo que además estaba en la tapa, está en la tapa del libro, que es lo que dice Cafera, ¿no?
Bueno.
Más allá de todas las consideraciones menores o al detalle que se pueden hacer sobre la UPM, está clarísimo que donde van a instalar esta nueva planta hay un río con un caudal muchísimo menor que el que tiene el río Uruguay, ¿no?
Estamos en problemas. El otro día una oyente también nos enviaba fotos de alguna zona del Pinar que no puedo precisar, también contaminada con cianobacterias y una enorme cantidad de peces muertos la costa, ¿no?
Sí, terrible.
Ay, es decir, todo parece indicar que tenemos un modelo productivo que...
Nos va a pasar factura.
¿No? Nos va a pasar más, pero bueno, parece que es irreversible, ¿no?
Y sí,
la
voluntad política es la que es irreversible, me parece, ¿no? Que es la de meter los macronúmeros, los grandes emprendimientos, bueno, para después obtener los préstamos que nos sigan permitiendo, bueno, este nivel que tenemos como nación en el panorama internacional.
Parecería que la opción que se plantea es entre comer o morirse de hambre, ¿no? Bastante compleja la situación, no sé si... Después te voy a sugerir una historia que me sugirieron el otro día, que me parece interesante compartirla, me dieron algunos nombres inclusive, porque estaría bueno plantearnos por un momento cómo vemos el país del futuro.
Sí.
Sería bueno sentarnos a discutir cómo vemos este Uruguay dentro de 50 años. Hay alguna gente que está haciendo ese ejercicio.
Está muy bien.
Interesante.
Está bueno, interesante.
Después te paso algunos datos.
Bueno, para conocer el futuro hay que conocer el pasado, Carlos.
También, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy precisamente.
Claro.
Fíjate qué dato bien interesante, porque vamos a hablar de Amílcar Vasconcellos, que nació en Baltasar Brum, en Artigas, en septiembre de 1915. Curioso. Baltasar Brun es un pequeño pueblito de Artigas, dicho esto con mucho respeto, tiene 2.500 habitantes, que fue fundado por trabajadores del ferrocarril, trabajadores italianos del ferrocarril, ¿no? Que asumió ese nombre, creo que por alrededor de 1950, en homenaje al expresidente Baltasar Brun.
Claro.
Pero allí nacieron, además de Amílcar Vasconcellos, Álvaro Bayo. Dos personajes muy importantes en la historia contemporánea, en la historia política contemporánea, ¿no? Ambos fueron integrantes del Partido Colorado, bueno, Álvaro Bayo después se pasó al Frente Amplio, pero que tuvieron un papel protagónico en la vida uruguaya. En el caso de Amílcar Vasconcellos lo queremos recordar hoy, sobre todo porque hay mucha gente joven, cuando me refiero a gente joven, gente de 30, 40 años, que tiene la amabilidad de escucharnos cada día, y lo que nos parece interesante incentivarlos a recuperar parte de esta historia, ¿no? Entender de que en aquellos años tan críticos, de fines de los 60, principios de los 70, tan críticos, tan terribles en la historia de este país, nacieron muchos canallas, pero también hubo mucha gente maravillosa y hubo muchos héroes anónimos. Y cada vez que hablo de héroes anónimos, viene a mi memoria una cosa que creo que te he contado más de una vez, que son aquellas pequeñas costureras, aquellas fábricas, aquellas pequeñas, no sé cómo se denominan esos lugares donde hacían costuras para fábricas, ¿no?
Sí, tallercitos, ¿no? Digamos, pero bueno.
Sí, tallercitos pequeños. Exacto. De costura, sí, sí, que sí. Estaban ahí en la zona del cordón, sí, sí. Donde trabajaban solamente mujeres, sí, solamente mujeres, sí, sí. Había, ¿no? Ponele sí. 40, 50 mujeres en cada tallercito. Y esas mujeres eran, en medio del golpe de Estado del 27 de junio, esas mujeres eran desalojadas una y otra vez. Y esas mujeres volvían a ocupar su tallercito una y otra vez, sabiendo que, de repente, yo recuerdo algunas imágenes, venían los hijos chiquititos a traerles comida, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta historia tuvo mucho de eso, ¿no? Tuvo muchos contrastes. Me sorprende hoy también encontrar a tantos demócratas. Ojalá hubiera habido en aquella época tantos demócratas como hay hoy. El golpe de Estado no hubiera sido posible, ¿no? Porque hay mucha gente que habla con una propiedad de esa historia. A mí me gustaría saber dónde estuvieron en ese momento, de qué edad estaban, pero bueno, dejémoslo así. Ocupémonos de don Amílcar. Amílcar Vasconcellos fue maestro de profesión, después fue abogado. Desde muy joven militó en filas del vallismo contra la dictadura de Gabriel Terra. Fue integrante de la lista 15 liderada por Luis Valleverres, fue codirector del diario Acción, fundó además dos periódicos. En el año 50 fue electo diputado y reelecto 4 años más tarde. En el 55 fue nombrado por el segundo Consejo Nacional de Gobierno con mayoría colorada como ministro de Ganadería y Agricultura. Entonces la pesca no se agregaba a este ministerio. En el 57 pasó a dirigir el Ministerio de Hacienda, entonces que hoy es Economía y Finanzas, hasta el final de esa administración y el triunfo del Partido Nacional en los comicios del año 58. En las elecciones del 62 fue electo para integrar el Consejo Nacional de Gobierno por la minoría colorada. Formó parte del último gobierno colegiado entre el 63 y el 67, y tras el fallecimiento de Luis Valleverres en el 64, perdió las elecciones internas celebradas en la lista 15 al año siguiente, que fueron ganadas por Jorge Valle, hijo del líder fallecido, y acompañado por personalidades del Partido Colorado de esa lista, como Renán Rodríguez y Alberto Fermín Subiría, ¿no? Con ellos se separó del sector, se separó de la 15 y fundó la lista 315. Y con esta lista se postuló a la presidencia de la República en las elecciones del 66, acompañado por Renán Rodríguez en la fórmula presidencial. Fue electo senador. En el 67 fue designado ministro de Hacienda por el general Óscar Gestido, que había ganado las elecciones ese año, pero renunció pocos meses después por discrepancias con la orientación del gobierno. En las elecciones del 71 volvió a ser candidato, completando fórmula con Manuel Flores Mora, lo acompañó como candidato a la vicepresidencia, ¿no? Esta fórmula tuvo un bajo desempeño electoral, pero Vasconcellos logró retener su banca de senador. Y esto fue muy importante por el papel que él jugó precisamente en la previa al golpe de Estado, ¿no? Con las diferentes interpretaciones que hay mucha gente, y eso seguramente es correcto, que dice que el golpe de Estado comenzó en febrero del 73 y culminó, digamos, en su etapa preparatoria el 27 de junio del 73, ¿no? Vasconcellos, uy, también esto me llama la atención, porque he oído a mucha gente que ha integrado la dirección de los partidos en la clandestinidad, ¿no? El Partido Colorado, viste, yo creo que hay un montón de gente que estuve. En realidad, todo el mundo sabe que el triunvirato colorado, el que dirigió el Partido Colorado durante la dictadura hasta el año 84, fueron Jorge Valle, Raumar Llude y Amílcar Vasconcellos. Eso fue el triunvirato. Después hay mucha gente que dice que estuvo, yo qué sé, nadie sabe.
Sí,
¿no? Vasconcellos también fue proscripto por la dictadura. Por el acto institucional número 4, ¿no? Hasta que se recuperó la democracia. En el año 2014, la Intendencia de Montevideo lo homenajeó inaugurando una marca de la memoria en lo que fuera su domicilio, ahí en 18 de julio, casi Cuareim, ¿no? Estas marcas, como todos saben, se colocan en lugares considerados símbolos de la resistencia al golpe de Estado del 73. Yo quiero recordar algo que escribió Héctor Valle, en una nota que llamó El Camino del Hombre Recto, ¿no? Y que recuerda que en febrero del 73, una única voz partidaria, más allá de la otra y complementaria en lo periodístico, y se refiere a Carlos Quijano, sistematiza en una prédica pública tan encendida como valiente una obra en forma de libro que denominó Febrero Amargo. Amílcar Vasconcelos, maestro, abogado, escritor, hombre público, denunció con voz firme y a todos los vientos que estaba fraguándose un quiebre institucional. Una voz digna y solitaria en su propio partido. Habló a igual nivel de representación política y parlamentaria. Vasconcelos no tuvo pelos en la lengua. En esta obra, por ejemplo, se encuentra al comienzo esta frase. Si en las horas difíciles los dirigentes callan y en la modestia de mi electorado tengo la responsabilidad de esclarecer y orientar un sector de la opinión ciudadana, ¿qué se puede pedir de los militantes a quienes un día tras otro se les viene brindando un enfoque parcial de una realidad que es naturalmente mucho más compleja? La información como ineludible tarea del hombre público para con la ciudadanía. Eso decía Vasconcelos. En febrero de 73, Vasconcelos se quería reunir con el presidente de la República para alertarle de lo que se estaba avecinando, ¿no? Pero Bordaberry ni estaba ni contestaba. En este febrero, Vasconcelos hizo más que una obra, que un libro. Dio voz a lo mejor del hombre responsable y público, dice Valle. Tuvo, Valle con B corta, quiero aclarar, ¿no? Por sí. Las dudas, para que no se confunda. Tuvo coraje, tuvo sustrato moral y además lo dijo con la altura de un maestro. Fue un hombre directo, no pocas veces rudo, pero franco y abierto, dispuesto siempre a la escucha y al diálogo. No de otra manera consideraba él como usted y yo, dice Valle, la vida en comunidad, sino sobre una base de dignidad y respeto para con el otro, a partir de la cual atreverse a ser libre y estar al descampado. Hay unos datos de esta historia que son muy interesantes, ¿no? Vasconcelos estaba dispuesto a resistir con armas el ingreso de los militares al Palacio Legislativo. En su escritorio tenía un revólver de alcohol calibre 38, una pistola automática calibre 38 también, y además sobre su escritorio cargado y revisado tenía una ametralladora Thompson 45 que le había regalado el expresidente Luis Valleverres. Dicen los relatos de la época que le propuso a otros senadores este gesto, pero no encontró mucho eco, ¿no? Los colegas de CX36 rescataron una carta que Vasconcelos tituló Carta al Pueblo Uruguayo en la Hora de la Verdad, que se difundió por una audición que él mantenía en CX16 Río Carve el primero de febrero del 73. Y allí decía lo siguiente: quiero hacer llegar al pueblo de mi país en esta tremenda hora de la verdad un mensaje que estimo de mi profunda obligación transmitir. Hace un siglo el Uruguay entraba en la etapa histórica que fue conocida por el periodo militarista. Estos días han resurgido, y no por mera coincidencia, panegeristas entusiastas de la Torre. El país está entrando nuevamente a otro periodo militarista, naturalmente con características diferentes al de entonces. Las instituciones, por otra parte, y el respeto a las mismas poseen ahora una fuerza de hecho histórico que nadie puede negar. Quien levante su mano para traicionarlas, nadie lo ignora, aunque pueda recoger el momentáneo aplauso de los serviles de turno y de los incautos que rinden tributo al vencedor de la hora, lleva consigo una mancha indeleble que recaerá no solo sobre su persona, sino que se volcará sobre sus descendientes. La técnica ha variado. Nadie, sin embargo, salvo por cobardía, por comodidad o por ceguera histórica, tiene el derecho de ignorar que hay en marcha en este nuestro Uruguay, más allá de las declaraciones que se hayan hecho y que se puedan hacer, un movimiento que busca desplazar a las instituciones legales para sustituirlas por la onímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la Internacional de las Espadas. El ministro Leñani la señaló y analizó doctrinariamente en una nota singular que leímos en el seno del Parlamento. Tuvo que renunciar porque no pudo proceder a remover a un jefe encargado de una misión de alta importancia para el Ministerio y en consecuencia para el Poder Ejecutivo o en definitiva de las instituciones. Esa nota del doctor Leñani no era otra cosa, como pudimos probarlo más tarde en la Asamblea General, que el comentario y constatación a un plan debidamente estructurado donde se establecían las bases conforme a las cuales habría de proceder para dar un primer paso a efectos de ir apoderándose del control de la administración como etapa inicial que pudiera incluso llevar a planteos que motivaran roces o choques con las propias normas institucionales. Y la prensa hace referencia, decía Vasconcellos, a declaraciones de jerarcas militares que en esencia intentan justificar la subversión señalando que ella es la consecuencia de la corrupción, y para hacerlo, al señalar que en tales o cuales sectores de la administración esta corrupción existe, no vacilan en incurrir en actos que son de por sí básicamente corruptores porque son subversivos al llevarse por delante sus mandos naturales y al entrar en declaraciones y valoraciones políticas les está vedado. Que nadie se haga ilusiones. La torre llegó y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir. Los latorritos que tratan de llegar, aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores, que no olviden la lección histórica, decía Vasconcellos. En esa carta, reitero, leída por la colega Radio Garve en la noche del 1 de febrero del 73. Hay que recordar que el último acto de el Senado, antes de ser atropellado en esa noche del junio del 73, fue abrir una comisión investigadora para investigar torturas que había denunciado Vasconcellos en Paysandú contra 8 funcionarios municipales, ¿no? Hombres y mujeres que habían sido salvajemente torturados en un batallón en Paysandú. Le fueron acercados documentos a Vasconcellos, que en un momento complejo, ¿no? Se atrevió a denunciarlo, o sea, a proponer una comisión investigadora que fue creada en el Senado, ¿no? Ese fue el último acto de ese Senado democrático, ¿no? Después fue avasallado.
Vale el recuerdo, ¿verdad? A tamaña figura y a esa enseñanza, ¿verdad? Que en esas palabras nos dejaba también para el futuro, ¿verdad? Vasconcellos en este caso.
Así es, vale la pena recordar esto, ¿no? Porque la historia presente también está hecha del pasado.
Totalmente, totalmente, y hay que mirar el futuro también, por eso sí, para que los la torre no lo olviden, que no vuelvan y además que no lo olviden después cómo se van,
Exactamente.
Eso se tienen que acordar. Muy bien, Carlitos, la seguimos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, hasta mañana.